RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y hay que señalar que la viceministra de Minas se reunirá hoy en horas de la tarde con el sector carbonero de Norte de Santander. Se tenía previsto una reunión con ella, con los alcaldes de los distintos municipios y con Corponor para hablar sobre la minería y las dificultades que se presentan por el incremento de la minería ilegal, pero la viceministra no llegó a esa reunión. Recordemos que esta cartera pues ha originado expectativa en la región porque el nuevo ministro de Minas y Energía es el doctor Germán Arce, quien hasta la semana anterior era el representante del Fondo de Adaptación, entidad responsable de la reconstrucción de Gramalote, y lamentablemente pues ha dejado un sabor agridulce la demora en la reconstrucción de este municipio tan importante para el norte de Santander. En otras noticias, mañana en el día de la Norte Santander de dignidad, la región estará participando en la Feria del Libro. La Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero tiene su propio espacio, y en otros hechos importantes, las autoridades insisten en la necesidad de construir la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Y fue rescatado en las últimas horas un ganadero que había sido retenido por el clan Usuga. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía, y le damos también la bienvenida a nuestro compañero Hermes Landines, quien se reintegra a partir de hoy de nuevo a su jornada laboral después de disfrutar de sus vacaciones. Muy buenas tardes, Hermes.
Olga Lucía, muy buenas tardes a todos los oyentes. Acá estamos nuevamente con las pilas puestas y recargadas después de estas deliciosas y merecidas vacaciones, listos para entregarles toda la información más importante que se registra en Norte de Santander, y también pues estaremos atentos durante el fin de semana de todas las noticias nacionales que se produzcan en nuestra región. Olga Lucía, anuncios importantes se conocieron de inmediato el día de hoy por parte de la Alcaldía de Cúcuta con respecto a lo que tiene que ver con el turismo en la ciudad fronteriza. Una fuerte inversión, anuncia la Alcaldía Municipal y el sector privado. Muchas gracias a usted por esa bienvenida, y ya comimos dulces, ¿no?
Ah, gracias. Menos mal que él mismo se hace publicidad, ¿no? Diciendo, yo traje dulces donde me encontraba.
Dulces boyacenses.
Dulces deliciosos. Boyacenses. Muy ricos. Muchísimas gracias. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
Doce del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares. En las últimas horas, el ejército rescató a un ganadero que había sido secuestrado por el clan Usuga.
150 mil millones de pesos se invertirán en Cúcuta para llevar a la ciudad fronteriza a la nueva era del turismo en el mundo.
La viceministra de Minas se reunirá hoy en horas de la tarde con el sector carbonero del norte de Santander.
Defensores de derechos humanos en Norte de Santander exigen la liberación de Melisa Trillos, quien ya cumple cerca de 7 días en poder de un grupo desconocido.
Corponor analizó el problema que enfrenta la minería en diferentes regiones del territorio colombiano. Considera que lamentablemente se incrementa la minería ilegal.
Comerciantes venezolanos insisten que el racionamiento de energía y los días no laborales agudizan directamente la situación económica en la frontera con Colombia.
El alcalde del municipio de Zulia exige documentos colombianos a maquinaria utilizada en el sector agropecuario.
Autoridades en el área metropolitana de Cúcuta insisten en la necesidad de construir la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad.
Norte de Santander tendrá su propio espacio en la Feria del Libro que se realiza en Bogotá.
Cucuteños exigen a la Alcaldía Municipal inversión inmediata en las vías de la ciudad, especialmente en la ciudadela de Juan Atalaya.
Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 35 minutos. Y en las últimas horas se logra el rescate de un ganadero que había sido secuestrado por el clan Usuga, una operación adelantada contra el accionar delictivo de la banda criminal al servicio del narcotráfico. Así lo manifiesta el comandante del grupo mecanizado Maza al expresar que se logra la liberación de este hombre porque se exigía una gran suma de dinero.
Es una importante operación de la Fuerza Tarea Vulcano, Brigada 30, con sus unidades orgánicas por una información puntual de nuestra Policía Nacional, donde entra en combate con el clan Úsuga, miembros del clan Úsuga, quienes tenían una persona secuestrada, al parecer un secuestro extorsivo. Este combate en el sector de Santa Cecilia, muy cerca a la frontera, que es utilizado por los bandidos para resguardarse, y cuando sienten la presión de las autoridades, pues hacen nuevamente el cruce hacia la frontera. Esta persona, en el momento de ser recuperada, se encontraba en un estado crítico de salud, se le prestaron sus primeros auxilios y posterior traslado al dispensario de la Brigada 30.
Es el comandante del grupo mecanizado Maza, refiriéndose al rescate de un ganadero quien había sido secuestrado en zona rural de Cúcuta por parte del clan Úsuga. Mientras tanto, se siguen conociendo denuncias de habitantes de la zona rural de la capital del departamento, quienes expresan que infortunadamente muchos de ellos son víctimas de extorsiones, de amenazas, y algunos consideran como salida el desplazamiento. Expresan que de presentarse el desplazamiento de alguna familia, de inmediato exigen las autoridades el control de la zona. De lo contrario, realizarían una protesta pacífica en la ciudad de Cúcuta al considerar que no existen suficientes garantías en materia de seguridad.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día 37 minutos.
Olga Lucía, el día de hoy se escucharon de inmediato algunas reacciones con respecto al secuestro de la joven Melissa Trillos en la ciudad de Ocaña. De inmediato, los defensores de derechos humanos en Norte de Santander, en este caso el señor Alirio Rivera, le pidieron al gobierno nacional que se levante de la mesa de negociación con el ELN debido a esta situación. No es el primer secuestro que se presenta en Ocaña. Las personas o los ocañeros están muy preocupados por esta situación que se viene presentando, y pues eso aseguran los defensores de derechos humanos, que no se puede seguir hablando de paz mientras se siga presentando este tipo de hechos. Exigen liberación inmediata de esta joven, también teniendo en cuenta los problemas de salud que ella presenta.
Realmente vemos que hay una mesa de negociación de paz de los grupos al margen de la ley, de la guerrilla, y vemos que se sigue actuando contra la población civil, contra la fuerza pública por parte de la FARC, del ELN, en plan pistola que lanza el clan Úsuga también en todo el país. No, nosotros los defensores rechazamos lo de Melissa, el secuestro de esta joven. Vemos que liberan a un minero también, la liberación de Moncho, y en pocos días, a los 7 días que se lanza el plan de seguridad en Ocaña, secuestran a esta joven. Nosotros totalmente rechazamos el secuestro, le solicitamos, le exigimos a este grupo al margen de la ley ELN la liberación de esta joven, y también le solicitamos al gobierno nacional y el gobierno departamental, al doctor William, que se levanten de la mesa de negociación con estos grupos al margen de la ley, porque no puede existir una negociación de un proceso de paz donde estos grupos en realidad siguen delinquiendo, siguen secuestrando, siguen extorsionando a la población. El tema del narcotráfico sigue vivo. Vemos cómo los noticieros en este momento publican dineros en el exterior por parte de la FARC. La FARC habla que no tiene recursos, que ellos viven de cultivo, donde la realidad, pues esto es una gran mentira, y rechazamos esto. Sí exigimos al gobierno nacional que se analice el proceso de paz. El proceso de paz no es un juego, tiene que ser una realidad, y que es el futuro del país. El gobierno departamental tiene que empezar a analizar este proceso aquí en el departamento con el ELN.
Es el señor Alirio Rivera, quien es representante o defensor de derechos humanos en la región y también sindicalista. Exigen ellos no solo al gobierno nacional, sino al gobierno departamental también, analizar la situación que se viene presentando especialmente en la provincia de Ocaña y en la zona del Catatumbo, donde recordemos, el señor Henry Pérez también sigue secuestrado y sin tener ninguna razón. No se conoce todavía quién podría estar detrás de este secuestro. Exigen la liberación inmediata de todos los secuestrados en el país.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 40 minutos. A través de un convenio suscrito entre la Secretaría de Cultura del Departamento y la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero por 50 millones de pesos, la Administración Departamental apoyará la promoción y divulgación de autores norte-santanderianos y de sus obras en la versión número 29 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Mañana será el espacio propicio para nuestra región y se espera la presencia de todos los norte-santanderianos quienes viven en la capital de la República. Así lo confirmó el secretario de Cultura del Departamento.
Bueno, sí, hoy estamos haciendo el lanzamiento de la participación del departamento en el marco de la Feria Internacional del Libro, con una participación importante en este evento, como es el acompañamiento a más de 60 escritores de nuestro departamento y con la publicación de más de 150 libros, los cuales están siendo expuestos en este momento en el stand con el que cuenta el departamento en esta tan importante feria del país. Vamos a apoyar el tema, hemos querido acompañar desde la Secretaría de Cultura del departamento con lineamientos del señor gobernador William Villamizar en apoyar el tema literario, ofreciendo los espacios correspondientes a este gremio tan importante del departamento. Vamos a estar desde el marco de la feria, ya la feria está, ya empezó. Lo importante es que vamos a acompañar toda la feria, tenemos un staff permanente y también vamos a estar realizando el día de todos los nortesantanderianos este 29 de abril con la asistencia en cabeza del señor gobernador. También nos va a acompañar por primera vez el señor alcalde del municipio de Cúcuta, el doctor César Rojas, para acompañar a toda esta colonia que se encuentra en la ciudad de Bogotá y darles a conocer a todos ellos todos los temas que tenemos en esta tan importante feria del país. En este año el departamento se vincula con 150 obras literarias.
Es el secretario de Cultura del Norte de Santander. Se presentará en Bogotá la novela La Hora de la Muerte, del autor gramalutero Álvaro Yáñez Peñaranda, además de la segunda edición del videoclip Toches y Compañía. El espacio también será aprovechado por la Asociación de Escritores del Norte de Santander para hacer el lanzamiento del concurso de poesía Eduardo Cotelamus y del cuento de Jorge Gaitán Durán.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 45 minutos. El Ministerio de Cultura y Turismo propone la creación de sectores turísticos en la región. El objetivo es recuperar la economía del norte de Santander. ¿En qué consiste? ¿Qué propuestas, qué proyectos se tienen previsto ejecutar, Hermes?
Olga Lucía, la primera visión que da el Ministerio de Cultura y Turismo en la ciudad de Cúcuta es que hay que aprovechar la coyuntura que tiene en este momento la zona fronteriza por el cierre de la frontera con Venezuela. Igualmente, dijo el representante del Ministerio de Cultura y Turismo que hay que aprovechar el tema de la seguridad en la región, teniendo en cuenta que hace algunos años se hablaba de que los nortesantanderianos estaban presos dentro de sus mismos municipios. Aseguró que la inversión será por parte del gobierno nacional, gobierno regional y del gobierno local, refiriéndose a la capital del departamento.
Entendiendo que las ciudades fronterizas, como es el caso Cúcuta hoy, que tiene su cierre de frontera, no puede continuar dependiendo de aquel paso obligado de aquella época. Definitivamente las cosas cambian, las situaciones cambian, las personas cambiamos. A través de la gobernación, a través de la alcaldía, de cada uno de sus municipios, hay que incorporarse, incluirse dentro del proceso del sector turístico. Uno de los grandes aspectos económicos del mundo es el turismo. Vemos hoy que el turismo en el país ha crecido de tal manera del 2003 a la fecha. Recordemos que antes del 2013 se hablaba de pescas milagrosas, de secuestros, nadie podía salir de sus ciudades en sus vehículos. Y se decía también que nos encontrábamos secuestrados en nuestras ciudades. Hoy tenemos seguridad en las vías, tenemos rutas seguras, tenemos programas de Colombia Limpia, tenemos Vive Colombia Viaja por Ella. Tenemos muchas campañas que ha adelantado a través de la promoción del país el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cúcuta debe acogerse a estas ideas turísticas, debe tener una secretaría fuerte, sólida, desarrollo y turismo, llamemos la Secretaría de Turismo de esa alcaldía. El departamento debe apostarle a través de su gobernación. Los municipios, hablemos de Ocaña, de Pamplona, de muchos municipios, y hay que apostarle siempre. Lo que puede ser sujeto a promoción siempre será el producto y siempre será el destino.
Es el señor Alejandro Torres, quien es el asesor del Viceministerio de Turismo. Olga Lucía, las inversiones no solo serán en la ciudad de Cúcuta, sino también se nombran allí municipios como Ocaña, allí estuvo presente la alcaldesa de Ocaña también el municipio de Pamplona y otros sectores del norte de Santander quienes recibirán inversión, pero la alcaldía de Cúcuta también habló de inmediato de cuánto podría invertirse en la ciudad.
El representante del Ministerio de Cultura habla de un tema importante, la seguridad. Ocaña es un hermoso municipio, hermoso hermosos paisajes, una gastronomía deliciosa, pero infortunadamente en las últimas semanas se han presentado hechos que preocupan y que lleva a muchas personas a pensar de trasladarse uno hacia Ocaña por los secuestros y las extorsiones de los que han sido víctimas los comerciantes, los empresarios, los transportadores. A propósito, la alcaldía de Cúcuta apoya la iniciativa del gobierno nacional de invertir en el turismo para la región.
Olga Lucía, en Cúcuta serían cerca de 150 mil millones de pesos los que se invertirían en esta iniciativa. El alcalde se atreve a nombrar de inmediato cuáles serían los sectores donde se invertiría este dinero. Está la estatua de Cristo Rey, muy representativa de la ciudad. Está Pozo Azul, en una zona rural de la ciudad de Cúcuta. Esto es muestra de la higiene por la que está apostándole la alcaldía de Cúcuta a la ciudad fronteriza. Igualmente, asegura el señor alcalde que hay que trabajar primero con los taxistas de la ciudad, que son quienes reciben a los turistas en nuestro municipio, y también empezar a capacitar a muchos jóvenes para que puedan recibir extranjeros, refiriéndose a que es necesario que empiecen a hablar inglés.
Estamos planteando que son 150 mil millones de pesos que necesitamos para hacer estos atractivos turísticos, el Parque Colombia, Cristo Rey, la Virgen de Fátima con el cable canasta, el mejoramiento del canal Bogotá para ponerlo atractivamente, turísticamente, que aporte algo, el sector de Pozo Azul hacia el sector del Carmen de Tonchalá, cosas que las podemos trabajar en un parque temático allí en estos sectores, pero para eso necesita unir esfuerzos a través de la empresa privada, del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Todos tenemos que entrar en esa dinámica y en ese compromiso en lo que tiene que ver al turismo. Desde que lleguemos a la ciudad tenemos que irradiar una ciudad diferente, una ciudad amable. ¿Y cómo empezamos? Desde allí, desde aquellos conductores de taxis que son un servicio público, pero que es la imagen de la ciudad, en cómo atender al turista, en cómo tener una relación importante desde el aeropuerto hacia los hoteles. Y esas son las cosas que hay que hacer. Las agencias de viaje también es importante tener personal capacitado. Tenemos que entrar en la era de que tenemos que empezar a trabajar el idioma, el inglés, con jóvenes, con niñas que lo sepan hablar perfectamente, para cuando lleguen turistas de otras partes fuera de Colombia, pues tengamos esas personas que pueden fácilmente hablar ese léxico con ellos. Esas son situaciones que las vamos a trazar desde la Secretaría, su Secretaría de Turismo.
Es el alcalde de Cúcuta, César Rojas, hablando de esta inversión. Dice el alcalde que no solo será el municipio quien aporte para recuperar estos espacios turísticos de la capital norte santandereana, vendrán también dineros del gobierno nacional y se espera que la empresa privada apoye esta iniciativa. Dijo el alcalde también que es necesario que ya empecemos a invertir en la ciudad, pero también reconoce que si se abre la frontera en algún momento, pues podrían tener también turistas venezolanos quienes quisieran venir a dejar su dinero en la capital norte santandereana.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 53 minutos. La viceministra de Minas y Energía, María Isabel Ulloa, hoy se reunirá con el representante de Azucarbón, con el gremio carbonero de la región, para tratar los temas que se vienen presentando, la problemática, las dificultades que afrontan desde el cierre fronterizo desde hace 8 meses. Un punto fundamental es el precio diferencial del combustible para el transporte de carbón, las estrategias que ha anunciado el gobierno nacional. Pero esta mañana se esperaba la visita de la viceministra, una reunión en Corponor con los alcaldes de los diferentes municipios. La viceministra no llegó, envió a su delegado y se habló sobre un tema que preocupa, la minería ilegal, que es manejada por las bandas criminales en diferentes municipios del norte de Santander, y especialmente se refiere a Puerto Santander, al municipio del Sur y a la misma ciudad de Cúcuta. Se ha referido asimismo a la creación de un comité especial en donde participa el ministerio, Corponor y los mismos alcaldes para evitar serios inconvenientes en un futuro.
El día de hoy en Cúcuta lanzando la primera junta de formalización minera. Esta es una junta que preside el Ministerio de Minas, en donde están también la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación del Norte de Santander y Corponor, organizándonos institucionalmente con los alcaldes precisamente para organizar el tema de la pequeña minería y la formalización minera en el departamento. Bueno, primero que todo, el primer beneficio es un tema de coordinaciones, una coordinación interinstitucional para, digamos, afrontar el tema de la minería en el departamento. Eso, como como primera medida. También se va a hacer un seguimiento a los trámites que hay pendientes en el departamento para los pequeños mineros. Y tercero, el Ministerio de Minas va a hacer un ejercicio muy interesante de caracterización de la minería en el departamento y de apoyo de asistencia técnica a los pequeños mineros para que alcancen el nivel de minería que estamos buscando en el país. El sector, bueno, este es un departamento con una tradición minera muy importante, es un sector donde hay una tradición minera del carbón de hace mucho tiempo, obviamente un sector que ha sido afectado por las recientes caídas en los precios, por las afectaciones con los cierres de la frontera y donde, digamos, toda la institucionalidad tenemos que hacer un gran esfuerzo para apoyar este sector en el departamento.
Mientras tanto, el director de Corponor, el doctor Gregorio Angarita, se ha referido a la creación de este nuevo COVITA, de esa nueva asociación, y se ha referido asimismo a las dificultades que se vienen presentando en algunos municipios por culpa de la minería ilegal.
Con base en la resolución 1440-175 de este año, pues lógicamente lo que se quiere es implementar unas políticas y una estrategia de formalización en procura de la optimización del uso de los recursos naturales, en procura lógicamente de generar espacios de reconversión, en procura de generar unas políticas y estrategias verdaderamente eficientes en materia de control, y lógicamente lo que queremos es empezar a aprovechar esta oferta institucional que hoy con la Agencia Nacional de Minería, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Sistema Geológico Colombiano, con todas estas herramientas que se ofrecen, obviamente podamos tener ilustración, conocimiento y podamos tomar las decisiones respectivas. También es importante la presencia de la unidad de planificación minero-energética UME, y obviamente con los recursos que nos están implementando el día de hoy, procuraremos definir a través de esta Junta Regional para la formalización de pequeña minería las estrategias y políticas públicas que nos permitan garantizar, por ejemplo, que no hay ninguna posibilidad de extracción y de explotación minera en el páramo de Santurbán y su área de influencia, que no hay posibilidades de avalar ni acompañar bajo ninguna consideración actividades de explotación minera ilegal. Y obviamente también que todos esos procedimientos que se encuentran en trámite al día de hoy, hay más de 70 solicitudes de licencias al nivel de la corporación, solo una radicada este año, las otras vienen en curso del año anterior, y tenemos 314 licencias en el departamento norte de Santander en materia de lo que tiene que ver con extracción de material de arrastre, explotación de carbón, de arcillas. Todo eso es importante y por eso queremos articular, hacer un gran censo, determinar quiénes lo hacen de manera ilegal, ir contra esa ilegalidad y lógicamente también buscar alternativas de formalización para la pequeña minería.
Es Gregorio Angarita quien es el director de Corponor, refiriéndose a las políticas que se tienen previsto aplicar con el objetivo de frenar la minería ilegal en norte de Santander. A propósito, ya estaba confirmada la llegada de la viceministra de Minas y Energía, la doctora María Isabel Ulloa. El vuelo acaba de salir de Bogotá con destino a la ciudad de Cúcuta y en horas de la tarde se reunirá en las instalaciones de Pronor con el edificio médico y la oficina 503, en donde allí estará con los empresarios del sector carbonero. Y sobre las 4:30 de la tarde estará dando rueda de prensa resultados de esta reunión.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día 58 minutos. Debido a las denuncias que se conocieron por parte de los empleados del Consejo de Cúcuta, el presidente anuncia nuevas inversiones en las instalaciones de la corporación. ¿En qué consiste, Hermes?
Olga Lucía, pues acá hay una fuerte crítica por parte de Víctor Suárez, que habla de 150 millones en la recuperación de las instalaciones de la corporación Consejo de Cúcuta, y al parecer no fueron suficientes, no se hizo lo que...
¿Y qué se hicieron con esos 150 millones de pesos? ¿Qué se hizo de nuevo?
Es lo que no se explica en este momento la presidencia del Consejo. Esto estuvo avalado por quien fuera el presidente en ese momento. Recordemos, era Gerardino.
Ah, Gerardino.
Gerardino en su momento era quien estaba en la presidencia con estos 150 millones de pesos. Ahora
pero
dice,
el Víctor Suárez también era concejal.
Sí, era concejal, pero no hacía parte de la mesa directiva.
Pero entonces, no supo tampoco qué pasó con los 150 millones de pesos.
Pero dice, sí, el concejal o el presidente en este momento, que espera que las autoridades empiecen a investigar esto porque fueron 150 millones de pesos y hoy todavía los empleados dicen que no tienen aire acondicionado, no tienen buena luz, no tienen buenos computadores, y por tal razón se anuncia esta inversión.
Existen las quejas, existen las fotografías, sin embargo, con muy pocos recursos nos hemos comprometido a transformar la cara del Consejo. Es injusto que los empleados del Consejo trabajen en una ciudad como Cúcuta, tan calurosa, con un ventilador. No tengan ni siquiera los aires acondicionados que les permiten trabajar con comodidad. Es injusto que trabajen con la luz a medias porque esfuerzan su vista. Es injusto que una corporación que le debe dar ejemplo a la ciudad, una corporación que le debe dar ejemplo a la administración, trabaje en estas condiciones físicas tan deplorables.
Hay que dar ejemplos, sí señor, dice el presidente del Consejo. Es injusto, 150 millones de pesos el año anterior y no se sabe en qué se invirtieron todo este dinero. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.